Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, el programa de Alejandro Katz. Alejandro está llegando próximamente, tenía una serie de reuniones que le impedían estar hoy en el programa desde el comienzo, así que quedé a cargo. Yo soy Mariano Schuster, colaborador habitual de Alejandro en el programa. Este programa, que no podría hacerse de ninguna manera si no fuese por Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema, quienes están a cargo de la producción del programa, y con Fernando Salvatori en la operación técnica, en los controles, haciendo que todo salga perfectamente bien. O eso creemos. Como ustedes saben, la política internacional está dando mucho que hablar en el mundo. Hay una crisis del orden liberal occidental, Bolsonaro en Brasil, la extrema derecha en Europa, pero hay una región del mundo que nunca cambia, o que parece que nunca cambia, vamos a ver hoy en el programa, y esa región es Medio Oriente, que sigue siendo un polvorín. Hablamos de alto el fuego de vez en cuando porque hay guerra de vez en cuando o hay guerra permanente. La paz suele ser a veces la excepción en ese territorio en el cual conviven algunas de las religiones más importantes de la historia de la humanidad y en la cual distintos estados pugnan por distintos territorios. Para hablar del Medio Oriente convocamos, y ustedes saben también que en Medio Oriente ahora hay una crisis profunda tanto en Siria como en Gaza, como en Arabia Saudita, y sus vínculos y su relación con Turquía luego de un asesinato muy renombrado en las últimas semanas de un periodista. Y para hablar de Medio Oriente no hay una persona, creo yo, en este país más capacitada que nuestro invitado, el invitado de esta noche, que ha escrito un libro que se llama La disputa de poder en Medio Oriente, que lo publicó Edubim, la editorial de la Universidad de Villa María. Él es Ezequiel Coppel y se dedica desde hace muchísimos años, viajando cada año a el terreno, viajando al territorio, a explicarnos qué es lo que pasa en Medio Oriente y cuál es la historia que define lo que pasa hoy en Medio Oriente. Ezequiel está con nosotros, así que, Ezequiel, buenas noches.
¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo andás? Gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a vos por venir. Ezequiel, a ver, vamos un poco de la coyuntura a lo general, a lo histórico, a lo que nos permite entender qué está pasando en relación a lo que ha pasado históricamente. ¿Qué pasa hoy en Gaza? ¿Por qué esta crisis?
Sí, digamos que lo que está pasando en Gaza es otra vuelta de un problema que no está nada solucionado desde, digamos, principal desde la ocupación israelí del 77, pero después de la retirada de las fuerzas militares israelíes y de los asentamientos de Gaza en el 2005. Uh-huh. Recordemos que Israel, Ariel Sharon, el ex primer ministro israelí ya fallecido, decide retirarse de la franja de Gaza, donde había unas cuantas colonias judías. Digamos, para que tengan una idea, había cerca de 7.000 colonos judíos dentro de una población que llegaba cerca del 1.5 millones. Uh-huh. Se retira en el 2005, pero según la ONU y la Haya, Israel sigue ocupando el territorio, no reconocen como que se ha retirado, porque controla las salidas terrestres, marítimas y aéreas, y bloquea el lugar.
Uh-huh. Y la pugna se vincula directamente con la cuestión palestina, es decir, esta ocupación del 77 se vincula directamente con el reclamo del pueblo palestino, ¿no?
Sí, exactamente. A eso hay que sumarle también que hay un problema interno dentro del liderazgo palestino, dentro de la calle palestina, donde el poder se divide entre las fuerzas que responden a la OLP en Cisjordania, que son territorios separados, uh-huh, y Gaza, donde domina Hamas, donde siempre fueron más fuertes los de Hamas. Y hay que pensar también que en el 2005, cuando Ariel Sharon se retiró del territorio, un montón de analistas militares le dijeron: no te retires sin ningún tipo de acuerdo, porque le estás dando como un premio a Hamas, uh-huh, que siempre fueron más fuertes en Gaza. Uh-huh. Y a diferencia, en Cisjordania seguís manteniendo una ocupación con colonias dentro. Estás, de alguna manera, castigando a la OLP, que son los que negocian con vos, y le estás premiando a Hamas, que son los que luchan con vos.
Hagamos una cosa. Contanos, Ezequiel, ¿qué es Hamas y qué es la OLP? Es decir, nosotros entendemos muy básicamente, sí, que hay una lucha de los palestinos por, sí, el reconocimiento de un Estado que piden, que, sí, solicitan y que exigen en virtud de unos derechos que sostienen eran previos a la instalación del Estado de Israel, sí, donde hoy efectivamente se encuentra. ¿Por qué Palestina no es una sola cosa? ¿Por qué en Palestina hay, en el reclamo palestino hay diferentes posiciones? ¿Cuáles son esas posiciones? ¿Y cómo se vinculan con la crisis actual?
Sí, es bastante largo, habría que ir bien mucho al pasado. En 1947, en noviembre de 1947, la ONU vota un plan de partición que divide al territorio llamado el territorio de Palestina en dos estados, un estado judío y un estado árabe.
Territorio que era un protectorado británico, ¿no?
Un protectorado británico, que en 1917 es conquistado en el medio de la Primera Guerra Mundial por los británicos de manos de los otomanos. Uh-huh. Los judíos, o el liderazgo sionista, acepta el plan de partición y los árabes lo rechazan. A partir de que es rechazado, empieza lo que se llama la Guerra de Independencia Israelí, y que los palestinos la llaman la Nakba, la tragedia, la catástrofe palestina, que se divide en dos partes. Una parte que va de noviembre del 47 a mayo del 48, donde las fuerzas sionistas luchan, las fuerzas judías o sionistas, porque el liderazgo sionista, luchan contra los palestinos. Es una victoria total de los sionistas, de los que van a ser israelíes. Y otra parte de la Guerra de Independencia Israelí, o Nakba Palestina, que va de mayo del 48 a enero del 49, donde Israel es invadido por 5 ejércitos árabes, también con victoria israelí. Lo que se produce en ese momento también, por eso se llama Nakba Palestina, se produce lo que cierta limpieza étnica israelí, que no es un genocidio, donde se expulsa cerca de 700.000 palestinos del territorio que va a controlar Israel.
No es un genocidio porque no alcanza el grado de genocidio, pero es una limpieza étnica.
Es diferente. Los dos conceptos son diferentes. Son considerados una limpieza étnica, no es un genocidio. Puede haber limpieza étnica seguido de genocidio. Uh-huh. Es decir, a mí me parece que es una... No solamente falso, sino que no toma bien la cuestión hablar de un genocidio, porque solamente por números, y no quiero ser crudo con los números, pero tenemos en los últimos 100 años de conflicto israelí-palestino solo 30.000 muertos. Uh-huh. Es decir, sería difícil calificarlo eso de un genocidio. Después de eso se inicia lo que es la resistencia palestina. También recordemos que Gaza y Cisjordania, que eran dos territorios que le iban a tocar a los palestinos, son ocupados simultáneamente por Jordania y por Egipto. Ahí se produce cierta guerra de resistencia, guerrilla, etcétera. Y en 1977, en el transcurso de la Guerra de los Seis Días, Israel avanza sobre estos territorios y los ocupa. Uh-huh. A partir de 1967, Israel empieza a crear asentamientos judíos en el territorio. Uh-huh. El laborismo, el socialismo israelí, los crea cerca de 80, pero siempre los mantiene con población muy baja. Ahora, cuando en el 77 llega la derecha israelí, el Likud, se va todo de control y se llena de gente las uh-huh. colonias.
Y allí se forman también las distintas organizaciones palestinas.
Sí, jamás empieza a crecer mucho en lo que es la primera intifada palestina en el 87, en un levantamiento que hay palestino.
Para ponerlo en términos más claros, jamás es una organización más radicalizada que la Organización para la Liberación Palestina.
La Liberación Palestina siempre se destacó por ser una organización secular, digamos. Bien. Está metida en lo... A ver, no es... Fue creada en el tiempo del panarabismo, el panarabismo árabe. Entonces hay que entender, sí, y también estaba en ese momento la Liberación Palestina, donde estaba también Fatah, que siempre fue su componente más importante, el Frente Democrático de la Liberación de Palestina, el Frente Popular, que eran esos que en el 70 secuestraban aviones, que fueron muy, uh-huh. fueron muy conocidos. En el 88, Hamas hace su presentación en el medio de la intifada palestina, nace en Gaza. Y Israel no es que lo crea, eso es una teoría un poco conspirativa, sino que lo deja crecer de manera importante como un contrapeso a la OLP.
Bien.
Es una organización radical palestina que responde a la hermandad musulmana, que siempre se ha destacado por ser bastante antisemita también.
Bien, entonces tenemos una radicalización en el terreno palestino, pero también tenemos una radicalización en el terreno israelí.
Sí,
hoy claramente. Lo que podemos ver es un gobierno de la derecha más reaccionaria, tradicional, digamos de la derecha sionista israelí, que es muy distinto a lo que podría ser un gobierno del laborismo israelí,
sí.
que si bien es sionista, ha tenido unas características, digamos, si se quiere, socialdemócratas o de centro izquierda.
Sí, exacto. Yo, como te decía antes, es importante recordar que para ponerle a cada uno su precio y para mirar esto con los ojos abiertos, las colonias israelíes fueron creadas por el laborismo. El laborismo, el socialismo israelí, gobernó del 48 al 77 ininterrumpidamente. Uh-huh. Y a la vez, para ser un poco más complicado, la derecha israelí es el único de los dos lados que evacuó asentamientos. Vos decís, esto es una locura.
Claro, parece un contrasentido.
Es un contrasentido también. Hay que tener que recordar que la derecha israelí, siempre para el Likud, por ejemplo, nunca fue tan importante en las colonias en Gaza o en el Sinaí como es en Cisjordania. Cisjordania es el territorio bíblico judío de Judea y Samaria, donde están uh-huh. las ciudades bíblicas de Hebrón, de Betlehem, uh-huh. de Shechem. Uh-huh. Es decir, es otra cosa. El mismo Sharon, en el 2005, cuando evacuó territorio de Gaza, su asesor, su mano derecha, Dov Daglas, dijo, nosotros evacuamos Gaza para poder mantener Cisjordania, para uh-huh. poder paliar la presión internacional que se viene para evacuar los territorios.
¿Y por qué ahora la derecha israelí también está tan empecinada con Gaza? ¿Por qué ese empecinamiento?
Y yo creo que es una táctica israelí. Yo creo que a Israel le conviene que los palestinos busquen la violencia, que usen la violencia. Es decir, el ejército israelí está preparado, es uno de los pocos que ha derrotado una guerrilla, uh-huh, como la segunda intifada. Uh-huh. Es decir, hay otros que han derrotado guerrillas, pero después ha habido estados nacionales, no sé, recuerdo el sudeste asiático. Y decir, el Estado israelí o las fuerzas afuera de seguridad israelí están más que preparadas para luchar contra la violencia. Uh-huh. Es decir, como han derrotado a la segunda intifada violenta palestina. Ahora, el ejército israelí no está para nada preparado a un tipo de resistencia civil y no violenta. Entonces, esto sirve de alguna manera, sirve para profundizar, para decir, bueno, los palestinos son violentos, nos quieren destruir, que por supuesto existe la violencia dentro de la resistencia palestina. Ahora, es un poco contradictorio al no reconocer que los mismos israelíes de la década del 40 enfrentaron a los ingleses cuando los ocupaban con violencia, poniendo bombas, atacando, matando y etcétera. Uh-huh. Es una forma de tratar de potenciar la violencia palestina porque es una forma de que la pueden contener.
¿Cómo se inserta esta crisis en el contexto general de Medio Oriente?
Sí, es interesante la pregunta. Es decir, yo creo que sacando algunas cosas en el tema palestino, uh-huh, si pensamos en los países árabes, cuando hablamos de países árabes no hablamos de Irán, que es un país persa, están viendo cada vez más cerca, ojo a ojo, con Israel. Es decir, hace poco recuerdo la visita de Israel a Omán, recuerdo los acercamientos importantes de Israel hacia Emiratos Árabes. Es decir, hay como una pequeña alianza tácita, no escrita, entre los países árabes e Israel para frenar el avance de Irán. ¿Y eso a quién perjudica? A los palestinos.
Esto es interesante porque yo creo que muchas veces ni siquiera nosotros y la audiencia quizá tampoco sabe estas diferencias o conocemos tan al pie de la letra estas diferencias. Irán es un país persa, muchas veces se lo toma como...
Y chiita.
Exacto, y chiita. Es decir, hay una diferencia con los sunitas. Muchas veces tomamos todo como si fuera lo mismo. Los países árabes e Israel.
Exactamente.
Lo cual no es así. Ya tenemos que Irán es un país persa, que luego hay países árabes...
Turquía es un país turco.
Exacto. Entonces, hay una alianza, y esto parece, a los ojos de cualquiera, parece extraño. Es decir, hay una alianza entre los árabes e Israel frente...
No escrita, como por abajo.
Una alianza tácita. Es decir, esas cosas que no se firman en un papel,
no,
pero están ahí.
No todo el Golfo, principalmente.
Uh-huh,
sí. Uh-huh. Y es una forma para contener a Irán. Es decir, es conocido el expansionismo persa. Pero de alguna manera es como... Irán también es como... Es el comodín para muchos de esos países. Es de alguna manera es el comodín. Pero por otro lado, como si uno puede ser crítico sobre la actuación de los israelíes con respecto a los palestinos, también por otro lado yo rescato la alerta de Israel con respecto al avance de Irán. Irán ha puesto cerca de 80 bases militares en Siria, que son aliados de Irán. Es decir, yo solo pienso esto. ¿Cómo actuaría Irán si Israel le pone 80 bases militares en el Kurdistán enfrente de su frontera? Se volvería loco. Entonces, puedo entender la alarma israelí con el avance iraní, por alguna manera. Es decir, tratemos de esto mirarlo a los ojos abiertos.
Ezequiel, en general, cuando se analiza Medio Oriente, fuera de las fronteras del Medio Oriente, suele haber algunos análisis en los cuales se confunden las categorías. Quiero decir, pareciera que para unos Israel es el bueno, los árabes son los malos, o Irán es el bueno y Israel es el malo, y se asocia esto a las categorías de izquierda, derecha, tal como las entendemos en el mundo occidental.
Exacto.
¿Es correcto analizar lo que pasa en Medio Oriente en función de esas categorías o es incorrecto?
No, yo creo que es incorrecto, y además todo es como es un pequeño zigzag. Es decir, si pensamos de esa manera, pensemos que la izquierda internacional se ha puesto a defender a un dictador cruento. No es un dictador cruento, estamos hablando de un dictador como Assad, que ha desaparecido según Amnesty. Amnesty es el mismo órgano que fue el primero que denunció los desaparecidos en Argentina a 100.000 personas. Y de pronto, en esta cosa bipolar política donde tienen que ser buenos buenos y malos malos, se ha puesto a defender a Assad solamente porque sus enemigos han sido los enemigos de siempre, o ha sido Estados Unidos, etcétera. Pero tiene que tomarlo con pinzas, porque Estados Unidos nunca ha querido intervenir fuertemente. Ha apoyado a los rebeldes sirios, pero a la vez prefiere, cuando ha crecido el radicalismo islámico, prefiere que Assad siga siendo ahí como el, el gallo de Ituti.
Sí, Bashar al-Assad, recordemos, hijo de Hafez al-Assad.
Exactamente.
Viejo dictador sirio también.
Sí, un supuestamente un dictador potable para Occidente porque era secular, uh-huh. Pero también estas cosas donde todo es un poco más complicado.
Bueno, parecido a Saddam, ¿no? Parecido a Saddam,
sí,
Hussein.
Exactamente, representaba el partido Baath. Pero otro tipo de partido, porque el partido Baath se divide en dos partes, una siria y una iraquí. Y, uh-huh. y para complicar también la cuestión, siempre han estado peleando cabeza a cabeza. Uh-huh. También lo que quería notar es que cuando se habla de imperialismo, hay como una pequeña selección de la izquierda, porque se nota el imperialismo estadounidense, que existe en Medio Oriente, pero no se nota, por ejemplo, el imperialismo ruso.
Bueno, vos escribís...
Los rusos tienen una base militar, la única base militar que tienen en el Mediterráneo la tienen en Siria.
Vos escribiste un texto bien interesante, porque es un texto crítico del imperialismo americano, de la actuación de Estados Unidos, de la actuación también en parte de otros países occidentales en el Medio Oriente y además de las relaciones históricas, por ejemplo, en el caso de Libia con Francia, es decir, de la vieja Yamairilla Árabe Libia de Gaddafi con las potencias occidentales imperialistas también. Pero vos escribiste un texto en el cual, partiendo de una base, de una posición como la tuya, que podemos decir es una posición progresista sobre el tema del Medio Oriente, una posición de... digamos, si querés de centro-izquierda, si eso no molesta. Quiero decir, escribiste un texto que se llama La izquierda selectiva frente a Siria,
sí.
En el cual marcabas básicamente que veíamos solo como imperialismo al imperialismo americano, pero no veíamos como imperialismo el papel de Rusia, por ejemplo, en relación a Siria.
Exactamente, yo creo que lo dijiste vos perfectamente. Yo creo que hay una selección, y aparte, a ver si lo puedo explicar bien. Yo creo que esto tiene mucho que ver con cierto orientalismo a la inversa que tenemos los occidentales. Es decir, nosotros podemos, es decir, existe el orientalismo y es muy fuerte en Medio Oriente, pero somos incapaces de ver que la gente autóctona del lugar también puede crear sus propios demonios. Es una cosa como que nosotros decimos, ellos no pueden crear sus demonios. Los demonios son los creamos nosotros. Es una cosa bastante paternalista. Saddam Hussein fue creado por Estados Unidos. Assad es creado por ISIS es creado por el imperialismo estadounidense. Es decir, ustedes como son inferiores no pueden crear sus demonios.
Hay un libro maravilloso de un pensador francés que fue militante durante el Mayo francés y que luego se reconvirtió en uno de esos filósofos de la nueva derecha, pero uno bien interesante, que se llama Pascal Bruckner, que escribió un libro que se llama La tentación de la inocencia. En La tentación de la inocencia, Bruckner intenta decir que el Occidente se siente culpable todo el tiempo. Occidente no puede irradiar valores, digamos, de progreso y de libertad si se siente culpable por todo lo que hizo en el pasado, y en ese sentido termina inferiorizando a los pueblos de Asia, de África, de América Latina, y considerando que ellos en realidad son buenos y que todas sus fallas devienen de la vieja colonización. Lo que intenta demostrar Bruckner es que, si bien, por ejemplo, para poner un caso, la colonización francesa en Argelia fue terrible para los argelinos y la guerra de liberación nacional del Frente de Liberación Nacional Argelino era justa, los argelinos crearon luego sus propios demonios, que no eran demonios occidentales ni derivaciones de la actitud occidental frente a ellos previamente. Es un poco en esa línea tu argumento.
Sí, exactamente. Yo creo que para mí no sirve...
Es decir, las víctimas pueden ser victimarios.
Por supuesto. Y no sirve esa cosa paternalista también. Porque es verdad que hay muchas cosas. En el mapa de Medio Oriente tuvo mucho que ver Occidente. El mapa actual, uh-huh. porque también hubo 600 años de dominación de los otomanos. Uh-huh. Ahí. Occidente empieza a entrar a fines del siglo XIX, por decirlo de alguna manera. Pero aparte esa actitud paternalista que pretende borrar todas las disfuncionalidades propias de las sociedades autóctonas, me parece cuasi tonta, uh-huh. de alguna manera. Y de alguna forma muy infantil.
Ahora, antes de meternos en Siria y hablando un poco, sí, de las responsabilidades de Occidente, ¿qué está pasando en Israel con esta ley que salió hace 2 o 3 meses?
Sí. De Estado-Nación.
Exacto, la ley de Estado-Nación.
Sí, lo que hace...
¿Qué propone, qué plantea y cuál es el problema que supone para un Estado como el Estado de Israel, que se autoproclama y autoconsidera un Estado moderno dentro del Medio Oriente?
Sí, se dice que es la única democracia del Medio Oriente, pero a la vez se declaró, la ley de Estado-Nación declara el Estado israelí, a diferencia de lo que decía la Declaración de la Independencia, donde decía que es un Estado judío para todos los ciudadanos, en un Estado judío para los ciudadanos judíos. Uh-huh. Tiene algunas prerrogativas muy difíciles, como por ejemplo que habla de promover comunidades judías. pero no lo especifica. Uh-huh. Habla de que el único idioma oficial va a ser el hebreo. Antes, recordemos, la creación de independencia israelí hablaba, o el principio del Estado, se hablaba que se ecualizó el idioma árabe con el idioma hebreo, se puso a la misma par. Yo creo que fue una ley que no es que haya cambiado muchas cosas, pero lo que hace es polarizar a los árabes que viven dentro de Israel y cerrar la base de la derecha que profundiza, digamos, el carácter judío del Estado israelí a expensas de los ciudadanos que no son judíos.
Esto puede suponer entonces que, aun cuando la izquierda o el progresismo triunfase en las elecciones, queda una ley que derechiza el Estado.
Recordemos que esa ley fue apoyada con muchos votos de lo que es la centroizquierda israelí. Uh-huh. Sí, yo creo que... A mí me parece que yo conozco bastante Israel, he vivido en el territorio, he vivido en el lugar bastante, y he visto cómo ha cambiado bastante desde el 2000 hasta el día de hoy. Yo creo que hay como un consenso, hay cierto consenso, no hay tantas diferencias entre lo que es centro o derecha israelí. Hay cierto consenso, que yo sé que es políticamente incorrecto decirlo, pero hay cierto consenso dentro de Israel, que eso es terrible decirlo, a no querer abandonar los territorios. Y al no querer, o más, voy a cambiarlo un poco, a no querer pagar el precio que implique abandonar los territorios. Y uh-huh. Eso está modificando el carácter del Estado, porque está haciendo que un Estado, que en muchas cosas es una luz dentro del territorio, mantener hace más de medio siglo la colonización, una colonización activa, que es económica, que de alguna manera es social, sobre otra nación. Y eso, pensar que no va a alterar o que no va a golpear el carácter de un Estado, es un poco inocente.
Ezequiel, no me gusta hacer política ficción, pero la verdad es que por el planteo que haces, un poco me siento tentado de hacerlo, y es... No parece posible, según tu planteo, que haya un rabín en este momento, un Isaac Rabin. Es decir, faltaría un personaje o faltarían personajes de la talla, de la estatura política, ética y de racionalidad de un Isaac Rabin. Es decir, de alguien que quiera forjar una paz duradera y llevarla a cabo junto a los palestinos.
Exacto. Pero recordemos también que Rabin era el ala derecha del laborismo. Uh-huh. No era un pacifista así como volado, un hippie exactamente. Uh-huh. Pero también recordemos que a Rabin lo mata un israelí mismo. Uh-huh. Lo mata un representante de la derecha israelí. Y después, a menos de un año, cuando muere Rabin, Israel vota a Netanyahu. Entonces también es eso mismo, cuando digo que hacerse cargo un poco de las cosas, Israel también tiene que hacerse cargo que después de que fue asesinado Rabin, y fue asesinado, lo dijo la persona que lo mató, Yigal Amir, por querer llegar a un acuerdo de paz con los palestinos, Israel le dio la espalda al sucesor de Rabin, que era Shimon Peres, y eligió a Netanyahu, que llegó a una plataforma que era no hacer un acuerdo con los palestinos. Uh-huh. Entonces también eso digo, que hay que hacerse cargo también un poco de las cosas.
Si tuviéramos que decir mayoritariamente cuál es la posición en Israel respecto a este tema de la ciudadanía, digo, ¿cómo está esa situación?
Y se habla de llegar a una paz. Lo que pasa es que llegar a una paz es una cosa, es como una nube, es decir, todos queremos llegar a paz, todos queremos estar bien, todos uh-huh. queremos estar, etcétera, todos queremos estar mejor económicamente, etcétera. El tema es, ¿qué estás dispuesto a hacer para llegar a la paz? Uh-huh. Yo creo que esta es posible... que cuando haya un acuerdo, que algún día va a haber, porque todos más o menos sabemos cuáles son las líneas de que si haya un acuerdo, no llega a haber una paz total con los palestinos. Pero yo lo pensaría de otra manera. Es decir, no creo que habría cierta paz fría como hay con los egipcios. Yo creo que hay que pensarlo diferente. Yo creo que hay que pensarlo que la corrupción, la ocupación de los palestinos corrompe la sociedad israelí. Uh-huh. Corrompe a los israelíes. Y no habría que pensarlo tanto por paz o no, porque no hay paz ahora. Veamos lo que pasó estos días atrás, donde tuvieron que cerrar el sur de Israel. Habría que pensarlo más por una cuestión moral.
Bien. ¿Y cómo se inserta en este panorama que vos planteás, de otra forma de pensar la paz, de otro tipo de política al respecto, un panorama en el cual... un presidente norteamericano que parecía que no iba a tener ningún tipo de incidencia en los asuntos exteriores, o al menos así lo planteaba, termina siendo un aliado fundamental, como siempre ha sido Estados Unidos, de hecho, pero incluso yendo a más que otros presidentes anteriores. ¿Cómo influye esa presencia de Trump?
Es muy interesante lo que decís, porque yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Trump debe ser el primer presidente estadounidense de 1967 que incluso está a la derecha del gobierno israelí. No recuerdo ninguno. No recuerdo ni a Nixon, que obligó de alguna manera el retiro momentáneo en el acuerdo Sinaí II de la fuerza del Sinaí. Uh-huh. No recuerdo inclusive a Bush padre, que obligó a Israel a sentarse en las conversaciones de paz en Madrid, que se haya parado a la derecha del gobierno israelí. Y eso a Israel le da un envión. A ver, pensémoslo de otra manera. Israel, que acá hay protestas sobre la posición israelí cuando hay excesos con los palestinos, a Israel no le interesa lo más mínimo lo que piensan países como Argentina o lo que piensa el mundo. A Israel solo le importan dos actores en el mundo, y uno es Estados Unidos y otro es la comunidad judía internacional. Uh-huh. Ahora, si Estados Unidos no es el que presiona a Israel, que siempre históricamente lo ha presionado a pesar de lo que ha dicho la prensa, que Estados Unidos es un aliado constante, si Estados Unidos no hubiera presionado a Israel, Israel no se hubiera retirado de Gaza de alguna manera. Que no lo presionen nada más, a Israel le da cierto marco para hacer lo que quiera. Uh-huh. Y es una tontería para mí decir que mejor que Estados Unidos no esté mediando en el conflicto. Ah, ¿quién va a mediar? ¿Europa? Eso es lo que está pidiendo, lo que le gustaría a Israel. Porque Israel no está dispuesto a hacer nada que le pide Europa.
Uh-huh. Y hay otra cosita que es interesante en relación a eso, que es, por ejemplo, un personaje como Viktor Orbán, que es un antisemita declarado, el presidente húngaro, un antiliberal y un antisemita, que por ejemplo ha expulsado a la fundación de George Soros de Hungría y que tiene excelentes relaciones con Netanyahu. ¿Cómo se explica esta situación, digamos? Sí. No solamente digo desde la diplomacia.
Sí, yo lo he hablado mucho con un periodista que vos solamente lo conocés, Pablo Stefanoni. Uh-huh. He hablado mucho de eso, de cómo incluso el gobierno israelí tiene esta alianza tácita con gobiernos antisemitas. Es decir, recuerdo hace unos cuantos meses cuando el hijo de Netanyahu, Yair Netanyahu, puso un meme donde se lo pintaba a Soros con esos pequeños rasgos antisemitas siempre históricos de la nariz grande.
Sí, parecían las caricaturas nazis de aquel periódico Der Stammer, ¿no? Donde se hacían las caricaturas de los judíos todos con una nariz aguileña, como una...
Exactamente, uh-huh. Exactamente. También es algo medio terrible, porque para estos gobiernos de casi de extrema derecha europea, Israel es como la luz de las naciones luchando contra los bárbaros. Uh-huh. E Israel acepta el convite. Y decide hacer alianza, decide recibir a Viktor Orbán y pasarlo por el Yad Vashem, el Museo por el Holocausto. Uh-huh. El, más que museo, el lugar que se recuerda del Holocausto. Me parece terrible de alguna manera. Esta cosa de que cuando ahora hay como un boom de ataques antisemitas en Estados Unidos. Uh-huh. Israel, en vez de criticar a Trump, que recordemos que Trump, cuando hubo esta marcha casi del Ku Klux Klan en Jacksonville, dijo que son, no los puedo decir que son de derecha. Uh-huh. No puedo decir que son racistas. Israel va y casi lo defiende a Trump. Uh-huh. Me parece una locura, me parece que no, es como el huevo de la serpiente de alguna manera. Se está creando cierta cosa que para mí va a tener sus repercusiones con los años. Me parece algo terrible, me parece muy duro de alguna manera.
Sí, es un panorama más bien complicado el que se está viviendo en Medio Oriente. Es un panorama complejo porque vincula, digamos, a personajes que no tienen mucha racionalidad entre sí o que tienen una racionalidad bastante alternativa a tono con el mundo que estamos viviendo, un mundo en el cual la democracia y las fuerzas del progreso se retiran para dar paso a liderazgos autoritarios, violentos, de corte, ya sea de izquierda o de derecha, pero en general de corte autoritario. El panorama en Medio Oriente siempre ha sido complicado, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX, que es el Medio Oriente contemporáneo que conocemos, pero hoy se ve con mayor claridad. Esto es lo que estamos charlando con Ezequiel Coppel aquí en El Zorro y el Erizo. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos en unos minutos.
El Zorro y el Erizo, segunda temporada, en la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Thank you. Y escuchábamos al querido Mingus, que a diferencia de Medio Oriente nos trae paz. Nos dice Goodbye Pork Pie Hat. Pero ustedes estaban esperando una presencia en este programa y no era ni la mía ni la del invitado, era la del conductor, que ya llegó y está con ustedes, señor Alejandro Katz.
Bueno, lo que se espera aquí es que haya una conversación interesante y esa sin duda estaba en marcha mucho antes de mi llegada. Yo solo me incorporo. Lamento haberlo hecho con un poco de retraso, pero fue imposible evitarlo hoy.
Por favor, estábamos hablando de la situación en Israel y ciertamente habría que mencionar, Ale y Ezequiel, la renuncia del ministro de Defensa hoy.
Exacto.
¿Qué es lo que sucedió?
Hace un par de días se realizó. Uh-huh. Fue dentro de la ofensiva israelí. Recordemos un poco cómo empezó todo eso. Había cierto cese al fuego no declarado, como la mayoría de los cese al fuego, entre las fuerzas de Hamas, las fuerzas que responden al radicalismo islámico, uh-huh, que controlan Gaza, y el ejército israelí. Dentro de ese cese al fuego, Israel realizó una operación bien adentro de Gaza, 3 kilómetros dentro de Gaza, donde murió un operario importante de Hamas, un líder de Hamas, y un teniente coronel israelí de origen druso. A todo esto, jamás lo tomó como que rompieron el cese al fuego y empezó a tirar cohetes hacia el sur israelí. Israel respondió fuertemente, pero con cierta mesura, aunque no se pueda creer, porque lo que hizo fue, que es diferente la forma de responder, avisaba a cada lugar donde iba a atacar para que lo evacuen de alguna manera. Yo lo que noté es como que Israel no quiso tirar más fuego al fuego, de alguna manera. Como que Netanyahu, el liderazgo político, o Netanyahu principalmente, siguió el consejo de la Fuerza de Seguridad Israelí, del ejército israelí, que le dijo, bueno, si vos pones más fuego al fuego, va a haber ciertos costos que va a pagar. A todo esto vino el ministro de Defensa, que es Avigdor Lieberman, que representa bien a la derecha israelí, y lo corrió por derecha Netanyahu, como que no se pueda creer.
Así es. Dijo, bueno, Lieberman siempre estuvo a la derecha de Netanyahu, es difícil estar a la derecha de Lieberman.
Sí, exactamente, verdad. Sí. Lo corrió por derecha, pero a la vez fue de alguna manera para pararse en unas futuras elecciones que se vienen, más a la derecha, para disputarle ese electorado que cada vez crece más en Israel, que es la derecha, de alguna manera. Y al irse del gobierno, Netanyahu quedó con una coalición frágil de 61 diputados. A todo esto, después, otro componente de la derecha israelí, más religiosa, como Naftali Bennett, que es el ministro de Educación, dijo que si no le daban el Ministerio de Defensa a él, él renunciaba. Y ahí Netanyahu se queda sin la coalición de 61 y tiene, claro, que convocar elecciones. Uh-huh. ¿Qué se habla de que sería en febrero y marzo?
Claro, de hecho, se dijo primero que lo que Lieberman había objetado era una tregua. No fue una tregua, sino un tratamiento moderadamente agresivo en lugar de completamente agresivo. Y Lieberman objetó esto, renunció. Yo creo que efectivamente hay una intención electoral pero también creo que hay otra intención, que es la que estamos viendo en muchos escenarios, que es la de extremar las posiciones para correr el electorado a la derecha cada vez más.
Claro, sí, muy buen punto.
Esto me parece que lo estamos viendo en muchas situaciones.
Sí, muy buen punto.
Y Netanyahu ahora, para competir con Lieberman, tiene que ir él más a la derecha y van corriéndose. Es un proceso que me parece muy, muy, muy complicado.
Uh-huh. Sí, exactamente. Yo creo que los dos, estos dos políticos, o tres, metiendo la Bennett, saben mirar dónde se está moviendo el electorado israelí y apuntan para ahí. A Netanyahu yo le daría otro crédito. No es una persona de mi suma estima, pero yo creo que él también, una cosa que siempre ha tenido él, una cualidad que siempre ha tenido él, es esta cosa pendular de que ahora de alguna manera se paró en el medio de Lieberman y Bennett. Y como que también va a sacar algunos votos de ese lado. Y cuando llegan las elecciones se va a parar más a la derecha. Yo recuerdo bien que la última elección que fue elegido primer ministro, el mismo día que había votación, hizo un video que lo puso en las redes sociales diciendo que los árabes iban a votar en masa la elección y que por eso el electorado había que apoyarlo a él. Claro. Y según gente que estudia cómo se mueve el electorado en los días de elecciones, dijeron que fue abismal cómo convenció el electorado. Yo creo que va a ser esta cosa. Uh-huh. Pendular.
Un territorio en llamas hace décadas.
Y no es la única situación que se está viviendo, la de Israel y en la situación de Gaza.
Pues digo, toda la zona es una zona en llamas y no hacen más que agregar leña a un fuego que no va a extinguirse.
Hace algunas semanas asistimos al asesinato de un periodista en una embajada.
Es inaudito. Uh-huh. Es inaudito. Además, uno puede imaginar, nos referimos por supuesto al asesinato de un periodista saudí en el consulado saudí en Estambul, en una operación planificada para que eso ocurriera, porque el hombre fue a buscar sus papeles de divorcio para casarse con su entonces pareja turca. Uh-huh. Periodista disidente, exiliado en los Estados Unidos, trabajaba para el Washington Post, quiero decir, para uno de los dos grandes diarios mainstream de Estados Unidos. Le dijeron que los papeles no estaban listos, que regresaron unos días después, y cuando regresó unos días después lo esperaba una comisión enviada directamente a Arabia Saudita para torturarlo y matarlo, desmembrar sus restos, sacarlo del consulado, etcétera. Los saudíes se hicieron los tontos unos días, pero había mucha evidencia muy contundente de lo que había ocurrido, porque estaba filmada la entrada del consulado, el ingreso del periodista, el ingreso de una gran cantidad de gente, no parte del cuerpo diplomático que había llegado en esos días, claro, que salió, quedó registrado. Uno se pregunta si fue ingenuidad o incompetencia de los saudíes o si quisieron mostrar que iban a hacer eso, que eran ellos los que lo hacían.
Uh-huh. Yo creo que el mensaje dentro del reino fue ese, que lo hacían ellos, pero pensaron, a ver, a veces me preguntan por qué lo hicieron. Y yo siempre les respondo, ¿por qué no lo van a hacer? Si realmente estuvieron, lo que hicieron, el príncipe heredero fue visto o fue aplaudido casi por toda la prensa occidental como un gran reformista, cuando se lo nombra él como príncipe heredero, como que iba a cambiar la dinámica del reino, que es bastante extremista. Y después de eso le hizo un bloqueo a Qatar, económico, político, militar. Agarró y puso presas a todas las activistas mujeres dentro del reino. Profundizó la avanzada contra Yemen. Y nadie dijo nada. Dijo, ¿por qué no voy a hacer eso?
Causando una hambruna de una magnitud de la que acá no se dice nada, uh-huh, pero
como no hay en el mundo en este momento.
Cientos de miles de chicos en peligro de muerte por hambre por culpa de la avanzada saudí en Yemen.
Sí. Sí, Yemen es un temita complicado. La hambruna, lo que está pasando en Yemen, no se le puede sacar la culpa a los saudíes. Es un tema un poco más complicado porque son los rebeldes hutis tienen cierta responsabilidad al romper el pacto que había hecho la comunidad internacional, etcétera. Pero eso no indica por qué has roto el pacto, tengo que hacer la mayor hambruna que hay en todo el mundo en este momento.
Es impresionante eso.
Sí, es impresionante. Y hubo novedades, ¿no?, con respecto al asesinato.
Sí, como lo dijo Alejandro, es increíble lo que hicieron los sauditas. Primero dijeron que se había ido el periodista y mostraron una filmación trucha donde salía con un gorro, etcétera. Después que no sabían dónde estaba. Después que había estado ahí. Después, lo que dicen ahora es que es verdad, asumen que fue asesinado y desmembrado dentro del consulado, y lo que hizo hoy Arabia Saudita, casualmente un día después que Turquía pidió una comisión internacional, decir que pide la muerte de los 5 acusados. Es como pagar por la corona lo que quiere hacer Arabia Saudita. Vamos a buscar a gente que vaya a pagar por la corona. Entonces, imagínense esto. La pena de muerte en Arabia Saudita es cortarle la cabeza. Uh-huh. Qué mejor que mantener el silencio que cortándole la cabeza a los acusados.
Sí, sí, le funciona perfectamente.
Literal, de alguna manera.
Al final, al final es completo lo que hace.
Sí, sí, eso instaura un régimen de terror, porque es difícil no pensar que fuera de un régimen de terror se puede hacer algo así sin quebrar la confianza de los subordinados que han actuado por órdenes de la corona haciendo lo que hicieron. Quiero decir, acá hay algo que es muy raro. Yo te mando en una misión secreta y complicada para que hagas una acción a todas luces ilegal para la comunidad internacional, y luego cuando la descubren te condeno a muerte. Nunca más puedo dar una orden así, a menos que empiece a imperar un régimen de terror que subordine desde el miedo.
Exactamente. Yo creo que es un tema muy, muy interesante. Yo creo, no es que creo, vengo observando hace un mes todo este tema, lo vengo siguiendo bien de cerca. Lo que está haciendo Arabia Saudita es esta cosa de las fake news, que para Arabia Saudita siempre fue algo que es desde el principio del reino, donde todo esto es una conspiración hecha por los safadíes, como se llama, los iraníes, que quieren bajar el reino de alguna manera. Lo que decís vos, Alejandro, es también muy interesante, porque ciertas grietas debe haber, porque recuerdo que la semana pasada el rey, el padre del príncipe heredero, iba a iniciar una gira por el reino visitando, para cuestionar el liderazgo, visitando el reino. La gira duró 36 horas. Eso algo dice de que algo vieron que no estaba muy así. Pero por otro lado, también la corona saudita siempre se ha mantenido de esta forma. Siempre se ha mantenido, de alguna manera, entre la secrecía y esta cosa de poder mantener el liderazgo a costa de quien sea. Entonces es como doble, va por dos lados también.
¿Por qué no nos contás un poco la geopolítica saudí? Porque, digo, ¿qué es Saudí en relación, Arabia Saudita en relación con Irán, en relación con Yemen, pero también en relación con Estados Unidos, con quien tiene una alianza importante?
Inquebrantable, diría yo.
Trump quiso ponerlo en términos comerciales, que es el modo en el que él acostumbra valorizar las relaciones, y dijo, nos compran 100.000 millones de dólares anuales en armas, mejor se los vendemos nosotros y no los rusos, o los franceses, o los ingleses. Pero lo cierto es que más allá de que es un cliente para las armas, es un aliado en la región.
Sí, sí. Yo siempre digo que Trump es como, él se maneja como un agente inmobiliario.
Claro.
Que ve una oportunidad y la agarra. O que todo lo maneja así como real estate.
Sí, sí, sí.
Arabia Saudita.
Sí, un agente inmobiliario de esos medios fraudulentos de la Florida, ¿no? No, no, un agente.
Exactamente. Que compra tierras fiscales.
Una cosa así.
Te hace si los permisos a las
cosas. No, un agente inmobiliario del centro de París.
No, exactamente. Arabia Saudita, el reino de Saudita debe su, a ver, sus orígenes vienen de una alianza político-religiosa entre lo que es el líder, el fundador del clan Mohammed Wahhab, que es a fines del siglo XVIII, con el fundador del wahhabismo, que vendría a ser, no es una escuela del sunismo, es una interpretación del sunismo la más radical, que dice que no hay que agarrar las tumbas de los santos o de los... de los importantes santos, de las importantes figuras musulmanes, etcétera, que el wahhabismo decía que los musulmanes están atrasados porque se están acercando a Occidente, etcétera. En esa alianza político-militar entre Mohammed Saud y Mohammed Wahhab, que después con los siglos va para atrás, va para adelante, con los siglos el nieto, el bisnieto, vuelve a avanzar de lo que es, en un momento se refugian en Kuwait, vuelve a avanzar, voltean a los hashemitas, que son los actuales líderes de Jordania, y eran los custodios de la Meca en ese momento, los voltean después de la Primera Guerra Mundial y se hacen cargo de lo que era el reino de Hejaz. Uh-huh. Ellos estaban en lo que se llama el reino de Nejad. Porque esto de Arabia Saudita es una construcción moderna. Al tener estos dos reinos...
Sí, de hecho es una construcción de la familia.
Exactamente, por eso lleva el nombre de Arabia Saudita, porque viene de los Saud.
Claro.
Los Saud.
Claro.
Lo que hacen los sauditas es unir estos dos reinos, el reino de Hejaz con el reino de Nejat, más con la zona de Al-Asa, donde estaban otro clan que se llamaba los Rashid, y forman Arabia Saudita. En 1930, dentro de lo que es la depresión económica, que estaba bastante bajo el tema de lo que ganaba Arabia Saudita con el tema de lo que es el turismo religioso, porque lo que ganaba Saudita en ese momento de plata era la gente que iba a la Meca a peregrinar, da la concesión petrolera a Estados Unidos. Estados Unidos más adelante hace un acuerdo con, y lo hace Roosevelt, recordemos esto porque esto mucho no se dice, la alianza entre Arabia Saudita inquebrantable que sigue hasta el día de hoy no la hacen los republicanos, la hacen los demócratas. Roosevelt se reúne con el fundador del Estado, con Ibn Saud, arriba de un portaaviones en el canal de Suez en 1945 y arreglan que todo el dinero que reciben los sauditas por el tema del petróleo lo van a invertir en armas estadounidenses y Estados Unidos se compromete a defender a la corona ante sus enemigos. ¿En qué momento esto se ve más claro? En la invasión de Saddam Hussein a Kuwait, cuando después de invadir Kuwait, Saddam Hussein lleva los tanques a Arabia Saudita. ¿Qué hace Estados Unidos? Operación Tormenta del Desierto, y ahí tenemos como el círculo. Recordemos que esta alianza es inquebrantable, con otro ejemplo. 15 de los 19 atacantes sauditas en el Twin Towers, 15 de los 19 atacantes eran sauditas. ¿Y qué pasó?
Nada.
¿Qué siguió?
¿Por qué hoy que Estados Unidos tiene petróleo por el shale oil, tiene gas, tiene autosuficiencia energética y la matriz energética está mudando y en algún momento va a terminar de mudar hacia las renovables?
Exactamente.
Pero hasta que eso ocurra, Estados Unidos es autosuficiente, ¿por qué conserva la alianza?
Lo que vos decís es muy interesante porque casi nadie lo sabe. Todo el mundo piensa que todo el petróleo que consume Estados Unidos viene de Arabia Saudita, viene de Medio Oriente, y como vos lo dijiste, el shale, Canadá, el Golfo de México, sí, etcétera. Claro. Yo considero que es para controlar el precio de alguna manera, para tener cierta cosa. Si no podés controlar Arabia Saudita y se plega todo tipo de baja de la producción, no tenés ningún tipo de control, la verdad. Es como tener realmente un tipo de control y un control muy importante.
Es decir, si Arabia Saudita queda solitaria, puede manejar junto con los otros países de la OPEP, por ejemplo, y modificar el valor, lo cual perjudicaría a Estados Unidos.
Sí, y también puede perderse el clan saudí, puede perder el mucha gente opina que si Estados Unidos no defiende a los sauditas, el clan saudí pierde el poder en Arabia Saudita. Recordemos que es una mezcla de clanes, como dijo Alejandro, está creado Arabia Saudita, es uno de los pocos estados, no sé si es el único que tiene el nombre del fundador.
Claro.
Uh-huh. Esa es control, es algún tipo de tener de influencia. Lucha por la influencia.
¿Cómo está el mapa en este momento de las relaciones entre los vecinos en la zona y cuáles son los factores de desequilibrio más importantes?
Sí, yo nombraría Siria es uno, Yemen es otro. Yo creo que todo esto se da bajo la nube de la disputa de Arabia Saudita-Irán. Esta guerra, lo que se llama Proxy Wars, donde se pelean en otros lugares ellos dos mismos y no pelean directamente, pelean a cada uno apoyando a diferentes actores. Y yo
Yemen,
creo que...
Decís que Yemen es un proxy de un conflicto entre Irán y Arabia Saudita.
Al principio no había tanto apoyo a los hutis de parte de Irán. Yo creo que gran parte que los hutis no quieran llegar a algún tipo de acuerdo para distensionar esto es Irán, que sabe que es el conflicto yemení, que es terrible lo que está haciendo Arabia Saudita, también es una catarata incontenible de mala prensa para Arabia Saudita, de alguna manera, es incontenible. Digo, el mundo occidental decidió no prestarle atención, como bien vos decías, pero después de lo que cayó y se empezó a aparecer. Y después otro punto muy interesante es el avance de Irán. Como yo puedo ser crítico, como le decía Mariano, sobre el tema palestino-israelí, lo que hace Israel, creo que Israel tiene toda la preocupación entendible del avance de Irán sobre Siria a sus fronteras, de alguna manera.
¿Eso está ocurriendo o podría ocurrir?
No, eso está ocurriendo. Hay cerca, hace poco leí una nota en el New York Times de un periodista que yo respeto mucho, se llama Ben Huber, que debe ser el mejor periodista que cubre la zona, y él ya nombraba cerca de 60 bases militares, de inteligencia, de seguridad, iraníes dentro de Siria. Y Israel no lo va a permitir, pues ya tiene el tema del Hezbollah en sus fronteras, que es un puppet, es una marioneta de Irán. Y no solamente es una marioneta de Irán como así, sin nada. Es la marioneta árabe de Irán. Porque recordemos que los iraníes son chiitas persas.
Sí, claro.
Y no hablan árabe. Y el Hezbollah es chiita árabe. Uh-huh. Es decir, no es lo mismo que traducir tus cosas, etcétera, teniendo el Hezbollah y no más. Y después tenés a Siria, donde penetró Irán. Bueno, es complicado. Por eso Israel también lo que quiso es acercarse a Rusia para que domine un poco a Assad. Porque es el único. Rusia siempre ha sido. Rusia, y muy inteligentemente, se ha parado como el interlocutor de todos. Al Estados Unidos no querer ser el interlocutor, Rusia dice, bueno, yo voy a ocupar. Pero también Rusia tiene un gran problema. Rusia está parado en el asiento del conductor y del acompañante. Y eso es un gran problema, porque si vos sostenés a Assad y a la vez querés lidiar con lo que te dice Israel, ¿cómo haces de alguna manera? Es muy difícil ese papel que tiene Rusia. Yo lo veo complicado para el futuro.
La situación en Siria, entonces, hoy también está determinada por el papel de Rusia. Es un poco lo que charlábamos hace un ratito. Es decir, Rusia se coloca en una situación de clara apoyo a Bashar al-Assad, pero también se pone en una posición más, si se quiere, mediadora.
Sí, yo creo que Bashar al-Assad hubiera perdido el gobierno si Rusia no lo hubiera apoyado.
Uh-huh. Rusia fue el factor que destabilizó al ISIS.
Lo que cambió todo. Es lo que cambió el tema de ahí. ISIS ha luchado mucho con otros grupos más radicales islámicos en Siria. ISIS, el corazón de ISIS siempre fue Irak. Siria okay. Solamente. ISIS, a ver, ISIS, recordemos, es Al-Qaeda en Irak.
Sí.
Siempre ha sido la vertiente de Al-Qaeda más sanguinaria que ha tenido, la que nunca ha dudado si atacar chiitas o no chiitas, etc. Y es nacido y criado en Irak. En Siria, para mí, su dominio siempre ha sido, y de ellos mismos, en sus planes, siempre ha sido momentáneo. Para el tema. Para ponerle a cada uno su precio, la verdad que los que han descabezado el dominio territorial de ISIS, principalmente en Irak, han sido las fuerzas chiitas apoyadas por Irán, más 12 fuerzas aéreas internacionales, donde está Estados Unidos también. Mm. Qué locura, ¿no? Estados Unidos, una alianza de alguna manera no escrita con Irán. Esta es la locura.
Bueno,
de la
es zona. Que es un poco el panorama que planteas: es que hay alianzas no escritas entre todos según diferentes cuestiones que suceden en la región, ¿no?
Todo cambia, yo digo siempre. Claro. Todo uh-huh. cambia en Medio Oriente. Todo sí. cambia según el tiempo, la temporada y la conveniencia. Uh-huh. No hay nada fijo.
Nos queda un minuto de programa. ¿Un pronóstico de corto plazo cuál es?
Fácilmente te podría decir que los israelíes y los palestinos no van a llegar a ningún acuerdo. Assad ya ha cimentado su poder y se va a quedar, y los países del Golfo, que siempre lo han enfrentado y han ayudado a las guerrillas islámicas dentro, están reconociendo que se va a quedar y están pensando en abrir embajadas. De Rusia, la presencia de Rusia en Medio Oriente tiene mucho que ver si puede lograr algún tipo de arreglo entre la presencia iraní en Siria y Israel. Y yo creo que la frontera caliente entre el Líbano e Israel se va a empezar a complicar un poco.
Bueno, un panorama complicado, como decíamos. Esperemos que Medio Oriente haya un poco más de paz. Le agradecemos a Ezequiel la presencia hoy en el Zorro del Erizo. Muchas gracias, Ezequiel.
Muchas gracias por invitarme.
No, por favor. Ale.
Mariano, muchísimas gracias por tomar la posta en mi pan.
Por favor, no me lo vuelvas a hacer. Nosotros nos reencontramos...
¿Mañana?
Mañana.
Como siempre.
Como siempre a las 9 de la noche en el Zorro del Erizo.
Así
por
es.
Nacional.
Quédense. Muchas gracias, buenas noches.
Por la radio de todos. El Zorro y el Erizo.